RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. África Hoy. Un viaje al continente africano en Radio Exterior de España con Mavi Aldana.
Saludos a todos, bienvenidos al mundo que nos quiere llevar hasta el continente africano si alguien ha decidido quedarse ahí en la sintonía. Así que hoy el país que vamos a visitar es Madagascar y vamos a hablar de un árbol milenario, el baobab. Es un árbol que muchas culturas africanas ha sido punto de encuentro, símbolo espiritual, guardián de la memoria y sobre el que hay una interesante exposición en Madrid que se puede visitar ya. Comenzamos. Ah, tic tic, everybody's tic tic. 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 Nanginu le arabulo chiki bubelo. Bueno, pues son esos árboles milenarios los que han inspirado una exposición fotográfica sobre memoria, paisaje y viaje. Y vamos a hablar con su autora, la fotógrafa Saleta Rosón, que reúne en la capital de España cerca de 30 imágenes dedicadas a uno de los escenarios naturales más fascinantes del planeta. Se llama Saleta Rosón, nuestra invitada, como les digo, y es la autora de estas fotos, de esta exposición que se llama Reñala, una palabra malgache. Bienvenida, Saleta, ¿qué tal?
Hola, Mavi, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
A vosotros por atendernos. ¿Qué quiere decir el nombre de la exposición, Reñala?
Reñala es una palabra malgache, como muy bien has dicho, que significa la madre del bosque. Uh-huh. En Madagascar, el baobab, que nuestros panostas es el baobab, para ellos tiene una connotación femenina muy grande. Uh-huh. Y le llaman madre, le llaman así.
Bueno, y Saleta, ¿por qué estas fotos?
Bueno, pues mira, es que siguiendo con lo que yo vengo mostrando en mis últimos trabajos, de cómo el ser humano interviene en el paisaje de forma muy activa en la transformación del territorio, pues con este proyecto pretendo reivindicar la figura del baobab de la manera más plástica que puedo, la realidad que están sufriendo estos gigantes milenarios. Porque estos árboles sagrados ahora mismo se están enfrentando tanto a la deforestación como al cambio climático.
Yeah.
Entonces hay muchos estudios que publicados acerca del colapso de varios baobabs milenarios. Eso es lo que me llevó a viajar a Madagascar primero, luego Senegal y Gambia, aunque yo he viajado por África y los había visto anteriormente, pero aquí ya venía con un trabajo de campo hecho anteriormente. Para plasmar estos gigantes, ya, que son preciosos, por otro lado.
Y que tienen miles de años, si se dice así
pues
pronto,
miles,
pero claro, es impactante.
Sí, claro. Hay en concreto uno, que es la pieza fundamental de mi exposición, que es el gran baobab sagrado para la zona, para la gente de Andombiri, en Madagascar, que se llama Chitakakansa, y que justo yo lo fotografié en junio del año pasado. En febrero había habido una tormenta tropical muy grande que se llama Yud, y en octubre un científico francés ya descubrió, bueno, descubrió, le avisaron de que estaba colapsando. Se llama Cyril Cornu.
Qué pena, ¿no?
Sí, es tremendo. Además, es un árbol que mide entre, vamos, unos 20 metros de alto por unos 30 de contorno, de tronco.
Que se puede ver en la exposición, ¿no?
Sí, es la pieza principal. Sí.
Porque ¿cómo está diseñada, más o menos? Claro, es muy difícil explicar, no es tan sencillo en la radio explicar cómo se plantea una exposición, hay que ir y verla. Por cierto, está dentro de Foto España, ¿y dónde exactamente? Por si alguien quiere, hay que reservar, creo, ¿no?
Es con cita previa. Y está en Espacio Argen, que está en la calle Cuevas 24, en la zona de Tetuán.
Sí.
Y está dentro del circuito de Foto España, de una parte de Foto España que se llama Circuitos Foto España. Sí.
Bueno, ¿y cómo está diseñada? ¿30 fotos?
Pues mira, sí, la comisaria es Isabel Elorrieta y consta pues de aproximadamente unas 30 fotos, porque alguna es un montaje de varias fotos. Y bueno, ya tiene muchísima experiencia y la verdad ha hecho un diseño muy bonito, porque consta de una instalación que se llama entre Gigantes Milenarios, que es una instalación tipo como si fuera un bosque de baobabs.
Ajá.
Y luego consta de este árbol del que hemos hablado antes. Una parte está en color, otra en blanco y negro, algunas fotos están intervenidas. Hay cerámica también,
combinado.
Dos piezas de cerámica. Sí, he combinado porque yo, por ejemplo, quería hacer tenía mucho interés en plasmar la foto de la flor del baobab, pero no pude y la he hecho en porcelana. Lo mejor que he podido. Pero para explicar, porque es muy efímera, dura un día.
¿De qué color? Entonces,
son blancas. Son blancas muy grandes. Bueno, las de los Grandidieri, porque es que hay 8 tipos de baobabs. De los cuales 6 son endémicos, solamente los hay en Madagascar.
¿Y son también símbolos espirituales?
Son símbolos, son símbolos espirituales, porque en casi toda África han sido elementos centrales de la cultura de las comunidades y de la vida espiritual. Allí se reúnen para solventar disputas, para celebrar rituales, y las comunidades consideran que en sus troncos habitan los espíritus de sus antepasados. Yeah. A veces hasta tiene un carácter funerario, porque sí. Por ejemplo, en Senegal los griots, que son estos transmisores de la historia, que son como los juglares allí, se metían dentro de los baobabs a la hora de fallecer. No podían enterrarse, y ahora ya por temas sanitarios desde la independencia ya no se puede hacer eso, pero tiene muchos caracteres, ¿no? Aparte que también son recursos vitales para ellos, porque ellos, en algunos lugares, por ejemplo en Putaca, en Madagascar, se utilizan como aljibes, que es un poco contradicción, porque el mayor enemigo del baobab es el agua, pero ellos los impermeabilizan porque es fibra lo que tienen dentro, son más plantas que árboles. Entonces, es muy interesante, la verdad.
Bueno, te diré que hemos tenido la fortuna en el programa de tener un griot, que es un músico que se llama, bueno, un heredero de los griots, un músico que se llama Daouda Diabaté, que vive en Cataluña, y es senegalés, y es una maravilla, ¿no?, de poder verle y estar con él.
Yo conocí a alguno en Senegal también, y es que es interesantísimo.
Sí. Bueno, el estilo fotográfico de nuestra invitada, de Saleta Rosón, que es la autora de estas fotos, que se llaman, les recuerdo, dentro de la exposición Reniala, que es la madre del bosque, es un estilo, a ver si lo defino bien, que está situado en un punto intermedio entre lo real y lo imaginario, más o menos es así.
Bueno,
la búsqueda de la luz
y
de los elementos que fotografías, ¿no?
Sí, eso un poco pretendo, porque pretendo pues que el espectador también pues llegue a meterse dentro de lo que es la obra y pueda participar de ella. Entonces, por ejemplo, en este baobab que lo he hecho como un políptico, que tiene en el centro una zona que no está impresa en la foto. Porque yo cuando llegué allí quise, me gusta que me pregunten por qué existe ese agujero, ¿no? Y es por un tema espiritual. Plásticamente aparece como si fuera un gran agujero, y cuando yo fui ahí a fotografiarlo y conocí al jefe del poblado, que me dijo que tenía que consultar con los espíritus si yo podía fotografiar o no ese baobab, él me explicó que es que para ellos, lo que decía antes, es que ellos, para ellos sus ancestros viven dentro de los baobabs.
Qué bueno. Qué curioso, lo que es la tradición y la cultura, y cómo es Madagascar, ¿no? La cantidad de, de datos conservados y de recuerdos dentro de esa tradición. Hay un tratamiento especial de la luz, nos lo estaba explicando ahora mismo la autora de estas fotos, y ese tratamiento de la luz confiere grandeza, más grandeza si cabe a estos árboles, ¿no? A los baobabs de Madagascar.
Hombre, es impresionante, o sea, sí. Hay que elegir muy bien, porque es verdad que difiere muchísimo en la fotografía en general, pero con estos árboles tan sumamente grandes, que no son tan fáciles de fotografiar porque se distorsiona mucho, porque la altura es muy grande, es como si estuvieras haciendo edificios de 30 metros algunas veces. O sea, es que llegan a medir 30 metros de alto. Ajá. Y por a lo mejor, pues eso, casi otros 30 de ancho en este caso, de este, porque la Avenida de los Babas, por ejemplo, en otra zona que se llama Morondava, es que son inmensos, como una avenida natural. Entonces, la luz es la luz del amanecer y la luz de última hora, la que llaman la golden light, ¿no? La luz dorada, esa es la más maravillosa para fotografiar en cualquier caso en naturaleza, pero en estos árboles es que les da una fuerza como muy mágica.
Claro, y en Madagascar supongo que más todavía. Hay un aspecto crítico en las fotografías de Saleta Rosón que se percibe también en esta exposición. ¿Hacia quién dirige en esta ocasión, con la exposición de los baobás, esas críticas?
Pues en general, pues al mundo global, porque por ejemplo, el caso concreto de Madagascar, aparte del cambio climático, que es brutal, porque hay, claro, las tormentas cada vez son más grandes, el calor extremo cada vez es más grande, lo estamos sufriendo aquí y no lo van a sufrir ellos allí, pero además la pobreza que existe en Madagascar es tremenda, y en los poblados ellos tienen que cultivar, entonces están talando y hay una deforestación muy grande, se está llevando a cabo, entonces es un poco... pues la crítica o el pedir a quienes nos gobiernan todo a lo largo del mundo que tenemos claro. que cuidar esto. Es que,
el medio ambiente en general y desde luego los baobabs.
Claro, el medio ambiente. Yo me muevo siempre en la línea de medio ambiente.
Claro. En este 4 caso, de julio, sí. ¿No? Es la fecha tope para la exposición. Salvo que prorroguéis, que igual...
Igual prorrogamos, sí. A lo mejor prorrogamos.
¿Y luego ya es mi última cuestión.
Pues luego
por
empezará
el momento.
A itinerar. Empezará a itinerar.
Que va por toda España.
espero, sí, sí.
Y luego a Madagascar.
Ya se presentó un pequeño avance en Barcelona en diciembre. ¿Sí? Y también ha sido expuesto en Lima, en la Galería Vespertú. Y está ahí pendiente de que vaya a un museo allí también.
Saleta, ha sido un placer. No me pierdo la exposición. Voy a pedir cita ya, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, Mavis.
A ti. A ti. Un abrazo enorme, Saleta Rosón.
Un abrazo.
Que vaya bien. A ver si lo digo bien ahora. Reniala, la madre del bosque. Un abrazo. Adiós. Adiós.
África Hoy. Con Mavi Aldana.
Y bueno, yo no creo en las casualidades, más bien creo en las causalidades. Y resulta que buscando a alguien que haya vivido, haya estado en Madagascar y que pueda estar cercana a un baobab, me he encontrado con una persona que lleva tatuado un baobab en el brazo. Y se llama Mercedes. Mercedes Romaniega, hola, bienvenida. ¿Cómo estás, Mercedes? ¿Qué tal?
Muy bien.
¿En el brazo izquierdo, derecho?
En el brazo izquierdo. Yo va bastante, bastante visible.
¿Y por qué?
Yo actualmente trabajo en la Fundación Agua de Coco, soy responsable de comunicación, he tenido la suerte de acabar aquí y tenemos nuestros principales proyectos allí en Madagascar, ¿no? Y como bien decías tú, yo tampoco creo en las casualidades y bueno, por casualidad de la vida yo estuve en Madagascar hace un par de años.
Yeah.
Y me impactó muchísimo, mi paso por la isla me impactó muchísimo, uh-huh. lo que sentía allí y es lo que refleja para mí realmente el baobab, ¿no? Pues el valor de las raíces, de la memoria, la comunidad y la gente que te rodea, que te sostiene, ¿no? Para mí los baobab hablan también de esa resiliencia, ¿no? Que tiene también el pueblo malgache, sí, el africano en general. Y de tener, bueno, pues opciones en la vida y en el futuro, por decirlo de alguna manera.
Es muy importante para el ecosistema también en general el baobab para todos los africanos, y estamos hablando concretamente de Madagascar. Nos estaba contando hace un momentito Saleta Rosón, supongo que has escuchado que hay 8 variedades de este árbol, ¿no? Y sí. Bueno, en este momento el futuro del baobab con el cambio climático, ¿cuál es, Mercedes?
Bueno, pues me gustaría decir que es prometedor. Como comentaba Saleta, pues efectivamente hay 8 especies de baobab, 6 de ellas, no sé si lo ha llegado a comentar, son endémicas de Madagascar, y es verdad que es bastante complicada la situación, ¿no? Porque son árboles realmente que son muy fuertes, que parecen casi invencibles, porque aguantan la sequía. Y tienen esa capacidad para albergar agua, pero es cierto que la realidad que hay en la isla es la que es, y la deforestación, la necesidad de expansión agrícola, los incendios, la propia tala, la extracción de la corteza para el fuego y no olvidemos el cambio climático, por supuesto, dificulta muchísimo el hábitat y que crezcan nuevos.
Oye, por curiosidad, ¿quién te hizo el tatuaje? ¿Dónde? ¿Te lo hicieron allí? ¿Te lo hizo en Malgache? ¿Te lo hicieron en España? ¿Hay algún árbol concretamente que tú fotografiaste, que pediste que fuera así? ¿Cómo?
Justo, pues me lo hice aquí en España. Bueno, yo llevo varios tatuajes, ninguno tan visible, ¿no? Como el baobab. El baobab es una foto de mi viaje. Yo estuve casi un mes por allí recorriendo la isla, invito a todo el mundo a que lo haga, y hubo un momento en concreto, de un día en concreto, que yo fotografié ese baobab y sentí muchas cosas, ¿no? Lo que te comentaba antes, ¿no? Y dije, esto, yo no quiero olvidarlo, ¿no? No quiero olvidarlo, porque esto es real. Entonces, bueno, pues es una foto de ese viaje, de un momento en concreto, sí.
Bueno, oye, ha sido un atraco totalmente, pero no quería dejar pasar nuestro encuentro, y no quería dejar tampoco pasar por alto tu tatuaje del baobab, que me ha parecido, maravilloso, francamente, ese recuerdo de Madagascar. Un abrazo, volvemos a hablar en otro momento, hablamos de agua de coco, de Belavenir, que quiere decir buen futuro, ¿no? Contraparte en Madagascar y de otras cuestiones. Gracias,
totalmente,
Mercedes.
Cuando queráis.
Adiós.
Un placer.
Adiós.
A ti, buena
Adiós.
Tarde. Chao.
La actualidad social y política en África. Sus empresas, su cultura, sus protagonistas en África Hoy. Radio Exterior de España.
Pues vamos ya con las noticias del continente africano. Juan Morello, hola.
Hola, Mavi. Sí, hoy 24 de junio comenzamos en la sede de Naciones Unidas en Ginebra.
La ONU alerta sobre la violencia sexual en Sudán.
El alto comisionado de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos ha publicado un informe demoledor sobre el uso de este tipo de crímenes como arma de guerra. El organismo que lidera Volker Turk sostiene que la violencia sexual en Sudán no tiene precedentes en términos de escala, prevalencia y brutalidad. Este dossier, que hace balance de los 3 años de guerra, analiza cómo los crímenes contra las mujeres están siendo usadas como una táctica sistemática para aterrorizar a la población civil. Naciones Unidas asegura además que la profundidad y amplitud de estos crímenes marcarán a las víctimas, sus familias y sus comunidades durante un largo periodo de tiempo. Las cifras que ha podido documentar el alto comisionado constata 550 incidentes con cerca de 1.000 víctimas, entre ellas 300 menores, el 99% cometidos contra mujeres o niñas. Entre ellos destacan violaciones en grupos, esclavitud y violencia sexual durante periodos de detención, crímenes que además quedan impunes y agravan la situación. Volker Turk habla concretamente de Darfur, donde considera que la violencia sexual puede equivaler a crímenes contra la humanidad. Para la ONU esto es solo la punta del iceberg y destaca que la mayoría de estas atrocidades han sido cometidas por las fuerzas de apoyo rápido, sus afiliados y milicias árabes.
Y además preocupa la situación en Kordofán.
Concretamente en el Obeid, donde existe un riesgo de atrocidades masivas según el Departamento de Estado de Estados Unidos y la ONU. Además, 7 países europeos, entre los que no está España, han alertado sobre los continuos ataques a la capital de Kordofán Norte. En la retina sigue estando lo vivido a finales de octubre pasado en la ciudad del Fasser, en Darfur, donde Naciones Unidas recabó pruebas catalogadas como genocidio. Los titulares de exteriores de los 7 países europeos recogen en un comunicado su gran temor por una ofensiva inminente de las fuerzas de apoyo rápido, respaldadas, recordemos, por Emiratos Árabes Unidos. También piden a las fuerzas paramilitares y al ejército sudanés el cese de los combates. Durante la primera mitad de este año, este enclave estratégico entre el sur del país y la capital, Jartum, ha estado continuamente en disputa, traspasándose su control entre ambos bandos. A lo largo de este tiempo, el ejército sudanés ha denunciado frecuentemente a Etiopía por servir de base a los paramilitares para lanzar su arsenal militar procedente de UAE contra el Obeid.
El presidente de Senegal pide ayuda para el Sahel en Berlín.
Basirio de Maifay se ha reunido con el canciller alemán Friedrich Merz para solicitar un mayor compromiso y apoyo continuado en la región ante los desafíos de seguridad, ofensiva diplomática por parte de la delegación senegalesa para atraer nuevas inversiones y ante la posibilidad de ostentar la presidencia rotatoria de la CDAO próximamente. Por el momento ya ha conseguido compromisos por valor de 240 millones de euros en consonancia con la Agenda 2050 senegalesa, acuerdos en el terreno de la energía verde, la electrificación de áreas rurales y sanidad. Diomaye Faye busca en el terreno internacional una imagen que le haga hacer frente a la crisis de poder interna y erigirse como líder en la gestión de conflictos. Senegal, que comparte frontera con Mali, está también preocupada por el aumento de la violencia y los combates tras la ofensiva yihadista del pasado 25 de abril.
Níger se retira oficialmente de la Corte Penal Internacional.
Esta vez sí cumple su palabra después de la amenaza conjunta de la Alianza de Estados del Sahel del pasado otoño. Así se lo ha hecho saber el ejecutivo militar de Abdurrahman Tiani al secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres. Argumenta Niamey que este tribunal ha sido objeto de abuso y manipulación, crítica, por cierto, compartida a menudo por los 34 estados africanos miembros de la Corte. La renuncia entrará en vigor el próximo 18 de junio de 2027. Hasta ese momento, Níger está obligada a colaborar con la justicia. Tras Filipinas y Burundi, es el tercer país en retirarse de la organización.
El presidente de Guinea prohíbe la exportación de oro en bruto.
Mamadi Doumbouya busca así fortalecer la economía nacional. Miguel Atienza.
A partir de ahora será obligatorio procesar y refinar el oro dentro del país antes de poder exportarlo. De esta manera, el valor añadido del producto aumenta considerablemente, elevando los ingresos para el país. Doumbouya ha sido contundente al respecto y alerta de que cualquier operador que continúe exportando oro bruto verá suspendida su licencia minera. Guinea, recordemos, posee la segunda mayor reserva de oro de África Occidental.
Además, reunión entre el primer ministro Ouriba y su homólogo chino en Davos.
Así es, el encuentro ha tenido lugar al inicio del foro de verano para seguir estrechando los lazos de cooperación, una relación prioritaria para China y a la vista de todos, ya que la delegación guineana ha sido la primera en ser recibida. Sobre la mesa, además de lo relacionado con la industria agropecuaria, el programa Simandú 2040. Este megaplan de desarrollo, basado en la minería del hierro, es el gran proyecto del ejecutivo de Doumbouya. China, recordemos, ya ha comenzado a explotar este yacimiento, considerado el depósito de hierro de alta ley más grande del mundo.
República Democrática del Congo pide a Bélgica devolver los restos humanos expuestos en sus museos.
La primera ministra congoleña ha solicitado formalmente el retorno de más de 500 cráneos humanos, en palabras textuales, recolectados durante la ocupación belga. Judith Suminwa Tuluka ha trasladado por carta su petición a su homólogo europeo, afirmando que los ejemplares que se conservan en el Museo de Ciencias Naturales de Bruselas pertenecen a los difuntos. Dice la primera ministra que deben poder descansar con dignidad en su tierra de origen y no pueden ser considerados como objeto de colección. Aún no conocemos la respuesta, si bien Bélgica lleva una década reevaluando su pasado colonial. Según el gobierno federal, los restos humanos traídos a Europa como trofeos en los siglos XIX y XX no tendrán cabida en los museos.
Países Bajos y Alemania devolverán a Ghana 2.000 objetos de valor cultural.
Saqueados durante la colonización, el ministro de Exteriores ganés lo ha anunciado durante la conferencia de Accra sobre la esclavitud y el comercio transatlántico de esclavos. El jefe de la diplomacia ganesa ha dicho que los embajadores de ambos países europeos presentaron un catálogo de los tesoros que se devolverán al país. Además, Dinamarca pidió disculpas por su papel en la esclavitud transatlántica y se comprometió a ayudar a preservar los castillos que construyeron como esfuerzo de buena fe para evitar el borrado histórico, promover la verdad y garantizar que no se repita.
Bueno, pues vamos ya con nuestro particular mundial africano.
Sí, Claudia Fernández, redacción de deportes, cuéntanos.
Sorpresón con Ghana, que ha sacado un empate en su enfrentamiento frente a Inglaterra, un partido sin goles que le permite sumar un punto más. Derrota para el Congo, que no superó a Colombia en un partido muy igualado. Fin de la segunda ronda de la fase de grupos y así quedan los 10 equipos del continente por el momento. Sudáfrica está última del grupo A con un solo punto. Marruecos es segunda del grupo C, empatada a puntos con Brasil. Costa de Marfil es segunda del grupo E con 3 puntos y muchas posibilidades. Túnez última del grupo F y sin puntos. Egipto lidera el grupo G. Cabo Verde es tercera del grupo H, el de España, donde todo está muy abierto. Senegal es tercera del grupo I sin puntos y sin opciones. Argelia es tercera del grupo J y clasificaría como una de las mejores terceras. Y Congo es tercera del grupo K, por ahora sin opciones. Ghana con empate es segunda del grupo L.
Gracias, Claudia. Para esta noche recordemos a las 12 Marruecos-Haití.
Pues como siempre, vamos a ir con buena música, pero le vamos a felicitar, ¿verdad, Juan? Es su santo, Claudia.
Es verdad, claro.
Javier. Miguel, es su santo, ¿no?
Tía, venga, felicítame.
¡Felicidades, Juan!
Buena noche más mágica del año.
Exactamente, exactamente. Siempre me ha encantado. Bueno, dinos. Muchísimas gracias. Y quería dejaros con este afropop reggae ganés, con todo este buen rollo, para afrontar lo que queda de programa, que es poco, y mundial, que es mucho. Y con esto, deciros hasta mañana a todos.
Adiós, hasta mañana. Adiós. Hasta mañana a todos, ¿eh? Adiós a vosotros también. Gracias por estar ahí. Lay your weapons down. Your army's marching.